Enamórate de ti, de la vida y luego de quien tú quieras. Frida Kahlo.
Ciorcha Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurendus, que ya está de nuevo en Graffiti, Ciorcha, y nos haces sí. Tan felices.
Ay, qué alegría de volver por aquí.
¿Dónde os hago, Ciorcha? Vale, bueno. Enamórate de la vida, enamórate de ti, enamórate de la vida y luego de quien tú quieras. Era así la frase de Frida.
Sí, empezando por una siempre, ¿no?
Siempre.
Y a partir de ahí, bueno, luego con quien tú quieras o quienes tú quieras.
Bueno, de la vida mola también y es súper necesario, como nos decía Xabiera Murisa ahora mismo, ¿no? Que estabas escuchándole también, ¿cierto?
Así es.
Bueno, cerebro y sexualidad. Vamos a hablar de ello hoy en Graffiti. Están íntimamente ligados. Bueno, ¿cierto? Si te parece, vamos a introducir...
Sí.
Nuestros micrófonos en el cerebro,
sí.
Y conectamos con Neurono Pelón, que es nuestro reportero cerebral favorito.
El primer acelerón lo da el lóbulo occipital ante el estímulo de un escote pronunciado o una camiseta ajustada que marca bíceps. Se alinean las hormonas y empieza la avalancha sensorial con el equipo cerebro funcionando a tope. Tálamo pasa a hipotálamo y este conecta con lóbulo frontal. Amígdala se revoluciona y aparecen por todos lados la oxitocina, la hormona del amor, la dopamina y las endorfinas, las hormonas de la felicidad. Todos y todas están haciendo una gran labor de equipo y consiguen su objetivo, el orgasmo. Por cierto, que en ese momento, antes de llegar, dos zonas de cerebro separan, el lóbulo frontal y la amígdala. Lo del lóbulo frontal es lógico, porque su desactivación permite dejar de pensar, algo muy sano en situación de clímax amatorio. Pero lo de la amígdala parada es difícil de entender, porque suele estar implicada en emociones primitivas. Misterios del cerebro y del sexo.
Ciorcha, sé que quieres añadir o comentar algo en cuanto a los objetivos y
sí,
tal.
Sí, claro, ¿no? Me ha sorprendido que pasé del escote y la camiseta ajustada a un orgasmo. Digo, bueno, mira qué rápido va este. Sí, no me lo esperaba así, me ha sorprendido, pero muy bien.
Cosas
muy bien
de Neurono Pelón. Sí. Bueno, Ciorcha, el cerebro. Hablamos de cerebro. De repente parece que cuando hablamos de sexo, ¿no? Uh-huh. El cerebro parece que es algo súper frío o algo súper desconocido. Sí. Bueno, el sexo también lo es, pero bueno, en fin, en muchos aspectos. No tanto. Bueno, pero ¿cómo nos influye el cerebro en nuestros deseos, Ciorcha?
Bueno, está claro que somos cerebro, ¿no? Es como que a veces pensar el cerebro y el sexo es como están totalmente interrelacionados. Y es verdad que el cerebro influye en nuestros deseos, pero también se da el camino inverso, que nuestro deseo puede influir en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, claro, si pensamos en la triada de sentir, pensar y actuar, es como que el cerebro lo podemos ubicar más en ese pensar, pero en el sentir y en el actuar tendríamos pues cómo se manejan esos deseos o ese cuerpo, que igual la cabeza puede estar súper desconectada y de repente pues empiezas a conectar con el deseo y tu cerebro también se conecta con ese deseo, ¿no? Entonces, tanto el cerebro conecta con el deseo, como que el deseo de repente surge ese deseo y también conecta directamente con el cerebro. Entonces, es un camino, no digamos, de ida y vuelta.
¿Pero qué pasa? ¿Que el deseo está paseando por ahí como un pajarito a su aire, tal cual, y luego va y se te posa?
Ah, pues puede pasar. Bueno, como decía el pelón este, ¿no?
Neurona Pelón,
la
sí.
Neurona Pelón. Pues dices, bueno, pues de repente ves algo y no sabes muy bien por qué activa ese deseo, ¿no? Entonces, ajá, es verdad que es un misterio todavía cómo se activan los deseos y cómo influye también la predisposición del cerebro, que eso también es importante, y de eso vamos a hablar un poco, de cómo,
vale,
bueno, qué predisposición necesita también el cerebro para poder activar ese deseo.
Claro, una cosa es el cerebro, oye, el deseo, para tú, y otra, el placer, ¿verdad, Ciorcha?
Bueno, y otra, la excitación.
La excitación.
Claro, porque aquí, claro, cuando antes ha pasado directamente del deseo a de repente el orgasmo, pues ha sido como curioso, porque es verdad, una cosa sería la excitación, que sería, bueno, esa respuesta del cuerpo, es como lo ubicamos más ya en cómo reacciona tu cuerpo.
Sí.
Ante eso que sería como lo primero, que sería ese deseo, esa motivación que te impulsa a hacer algo con tu cuerpo, ¿no? Entonces, pues primero sería ese deseo, otra cosa es la excitación y otra cosa totalmente diferente es el orgasmo que puede aparecer junto a la excitación o no. Lo mismo que la eyaculación puede aparecer con el orgasmo o no.
Ajá. Vamos a hablar ahora del sistema simpático y el parasimpático, que es algo también, ¿no?, de lo que se habla mucho también en un montón de aspectos psicológicos, y Orcha, pero y en este caso, ¿en qué se diferencian uno del otro, que juegan tanto también en todo esto?
Esto sí que lo tenemos que aprender porque es súper importante, ¿vale?
Ane, tomamos nota.
Vamos a tener en cuenta que nuestro cuerpo, pues operan el sistema nervioso simpático y el parasimpático, que sí. Para que lo recordemos, el simpático es como, bueno, el más activo, ¿no? El sistema nervioso simpático es el que acelera el corazón, dilata los bronquios, bueno, pues el que activa y el que acelera ese cuerpo. Pero curiosamente, cuando el deseo va subiendo, no estamos en el sistema simpático, sino el parasimpático. El sistema nervioso parasimpático es el que se activa cuando estamos relajadas. Entonces, cuando la persona está tranquila, digamos que se reduce el ritmo cardíaco, y eso es algo que, curiosamente, es lo que se necesita para que se dé una excitación. Entonces, esto parece paradójico, ¿no? Porque
sí.
Se necesita una muy buena combinación, porque digamos que en el cuerpo, y si lo pensamos, pues imagínate en un pene, ¿no? Necesitamos que el sistema nervioso parasimpático, que es el que estamos cuando estamos en un spa, por ejemplo, ajá, se necesita que se esté activo para que se dé la erección, ajá, y para que se diese una eyaculación o para que se diese un orgasmo, se necesita que se active el simpático. Entonces esto es como algo paradójico, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que dice, joder, pues gente que se queja de la eyaculación precoz, ¿no? Entonces una eyaculación precoz, lo que está pasando es que se le está activando este simpático, que para que nos acordemos, el simpático es como el más activo, el que nos acelera cuando estamos ante una situación de tensión, el que se activa.
Vale.
Y entonces es como que la persona sí que se está excitando, pero en vez de excitarse desde la tranquilidad que se necesita para mantener la excitación, llega muy rápido a la eyaculación porque está demasiado activo, ¿no? Es como que se pasa de frenada porque está yendo a demasiada activación. Entonces, digamos que en esto de la erótica, sí que parece que dentro de esto de deseo, excitación, meseta y orgasmo, este gráfico que está como tan integrado en nuestros cuerpos, pues necesitamos una buena combinación de los dos elementos, del sistema que nos activa y el sistema que nos desactiva el cuerpo.
Pero, ¿y esto una persona lo puede controlar, sí, Orcha?
Claro, porque por ejemplo, imagínate, hay gente que lo que le pasa, esto es como si tú dices, bueno, quiero dormirme, ¿qué se necesita para dormirse? Para dormirse necesitas que se te active tu sistema parasimpático.
El spa.
Claro, el spa, la tranquilidad, el relajo. Si tú estás pensando, quiero dormirme, estás activando el sistema contrario, que es el simpático, el activo, ¿no?
Claro.
Entonces, no consigues dormirte porque estás activando el sistema contrario. En la erótica pasa lo mismo. Si tú quieres... hay mucha gente que dice, es que quiero orgasmar. Claro, no estás orgasmando porque cuando tú tienes que estar en el relajo del parasimpático, te estás pasando al simpático. Entonces, es verdad que es muy importante ahí ser consciente de cómo la mente nos puede llevar del sistema simpático al parasimpático, del parasimpático al simpático en diferentes momentos y ver qué nos puede ayudar a relajar esos sistemas que en un momento da igual están demasiado acelerados o demasiado poco acelerados.
Vale. Lo que pasa, claro, que tampoco es cosa de irte al otro lado, ¿no? O nunca, el parasimpático nunca es excesivo, ¿sí, Orcha?
Bueno, hay gente que se queja de estar demasiado parasimpática porque, claro, si tú estás muy parasimpático, por ejemplo, imagínate, la gente cuando bebe alcohol se le activa más el parasimpático, ajá, aunque haya una excitación. Entonces, ajá, es verdad que luego igual no consigue tampoco tener orgasmos. Entonces, claro, si estás muy parasimpático no llegarías al orgasmo. Si el objetivo en tu encuentro es el orgasmo, pues si pasas demasiado tiempo en el parasimpático, pues es como que el orgasmo no llegaría, ¿no? Entonces, es verdad que cuando intentas controlar alguno de los dos sistemas, pues es como que se desregulan. Hay personas, por ejemplo, que no quieren llegar al orgasmo, uh-huh, entonces eso está activando tanto que está desactivando el parasimpático. Entonces no te está dejando relajarte, no estás pasando bien, y entonces es cuando vienen las disfunciones eréctiles.
Vale. Oye, Orcha, y ahora que hablamos de estas obsesiones o preocupaciones o nerviosismos, las preocupaciones que tenemos ya fuera de todos estos momentos, encuentros o vivencias sexuales, ¿cómo afectan las preocupaciones de cada día en nuestra vida sexual?
Claro, vamos a volver a pensar entonces. Si pensamos en esto del sistema simpático y parasimpático, en estos momentos, la vida cuando está muy acelerada y cuando hay muchas tensiones o muchas señales de alarma para el cerebro, lo que se está activando todo el rato es el sistema simpático. Entonces, uh-huh, es como hay más acelere en el cuerpo y eso no ayuda a que tú puedas pensar que en un momento dado vas a relajar el cuerpo. Entonces, claro, antes las personas utilizaban muchos estímulos externos, como por ejemplo decir, bueno, pues me voy, salgo de casa, paso un fin de semana en una casa rural o me voy a la playa o lo que sea. ¿Qué se consigue con eso de manera inconsciente? Que la persona igual no lo tiene tan unido con la neurociencia, pero ¿qué está consiguiendo? Está consiguiendo que su sistema parasimpático se active, y al activarse eso, al relajar más el cuerpo, puede aumentar el deseo. Mucha gente, al principio de la pandemia, había muchos sexólogos y sexólogas que decían que se iba a dar un boom de nuevos nacimientos, porque mucha gente, pues como se iba a dar como en una situación de emergencia. ¿Qué se vio después? Que pasaba todo lo contrario, que la gente había una sensación tal de preocupación que no se podía activar ese sistema parasimpático para estar tranquilos y entrar en los encuentros eróticos. Entonces, digamos que las preocupaciones, la mayoría de las veces a la gente lo que les hace es sacarles de pensar que en un momento dado van a poder desenchufar eso que les está acelerando tanto, y entonces no activan de la misma manera el sistema parasimpático. Por eso es súper importante ver cómo encontramos un equilibrio entre el relajo del cuerpo y la activación de la mente.
Claro, evidentemente, Siorcha, ahora en la pandemia sí que estamos mucho más con el sistema simpático activado, ¿no?
Claro, porque al final, y eso es lo que está generando pues mucha más ansiedad en las personas, mucho más acelere una bajada del sistema inmune, y tenemos que ver pues cómo combinamos, ¿no? El qué relaja. Uno dilata las pupilas y las otras las relaja. Tenemos que pensar que cuando hay una escena de miedo o cualquier cosa, tus pupilas se dilatan. Cuando la persona está demasiado rato con las pupilas dilatadas, digamos que eso puede afectar pues a su sistema de visión incluso. Es importante que los ojos hagan una buena combinación de dilatar y de relajar las pupilas, ¿no? Contraer las pupilas. Entonces, cuando el cuerpo está demasiado dilatado, cuando el cuerpo está, o las pupilas están demasiado dilatadas o todo está demasiado acelerado, es como que falta, tiene que haber un buen equilibrio, una buena homeostasis, que se le llama, para que el cuerpo y el organismo funcionen a la perfección y también en la erótica.
Ay, sí, hasta tanto tiempo sin hablar contigo, que tenemos un montón de ganas y nos queda súper corto el tiempo, que queremos una psicotarea para la semana que viene, y la semana que viene doble ración de Siorcha Carranza, por favor.
Venga, pues rápido, tenemos que pensar qué cosas activan y qué cosas nos activan el sistema simpático y cuál el parasimpático. O sea, ¿sí? ¿Qué es lo que nos relaja y qué es lo que nos activa un poquito, pero que pueda ser una buena activación? Listado de actividades que nos activen y desactiven el sistema simpático y parasimpático.
O sea, actividades, ¿no? Bueno, sí. Claro, te iba a decir, claro, sí puede ser tomarte un té, por ejemplo.
Eso es una actividad que te activa el parasimpático.
Vale,
muy bien.
Vale. Dormir, bueno,
parasimpático, también muy bien, parasimpático. Muy bien.
Hacer escalada, simpático.
Simpático, muy bien, muy bien. Ya les
pero quizá
pillando.
Para otra persona es parasimpático, ¿no?
Sí, eso cada uno tiene que hacer su listado.
¡Un
zombie bat, amor!